Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La semana termina con un importante acuerdo en la Cumbre Europea sobre la energía. Tras una dura negociación que por momentos parecía que iba a terminar mal, sobre todo para España, al final los 27 han accedido a considerar a la península ibérica, España y Portugal como una isla energética. ¿Esto qué significa? Pues que España y Portugal podremos tomar de forma excepcional medidas propias para rebajar los precios de la energía. Decisiones al margen de la estrategia europea, pero bajo previa autorización de Bruselas. ¿Qué medidas se pueden tomar? Pues aún no lo sabemos. Para conocer la letra pequeña de esas medidas españolas habrá que esperar al Consejo de Ministros del martes. Sánchez no ha querido dar ningún detalle esta noche. Se ha limitado a decir que estamos ante un gran éxito y un acuerdo muy beneficioso para España y para Portugal. Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches, han hecho falta muchos meses de trabajo, varios encuentros de líderes europeos y, cómo no, millones de facturas escalofriantes en nuestro país para que finalmente se consigan a empezar a dar los primeros pasos para aliviar los precios de la luz en España. Durante toda la jornada, España y Portugal han presionado duramente al resto de socios para que entiendan la particularidad de la península, que apenas tiene conexiones energéticas con Europa. La Unión Europea entiende esta particularidad hasta el punto de ofrecerles un trato especial para que gestionen estos elevados precios. Eso sí, siempre tendrán que informar de las medidas a la Comisión Europea.
En definitiva, una medida que no distorsiona el mercado europeo de la electricidad, que no supone riesgo alguno para el cumplimiento de los objetivos de transición energética y de seguridad de suministro de la Unión Europea, pero que nos va a permitir a ambos gobiernos rebajar los precios de la energía.
Como decimos, la Unión Europea ha entendido esta particularidad de España, algo que hasta ahora no había ocurrido. Eso sí, las medidas son de carácter temporal y no pueden alterar el mercado. Entendemos la situación de la península ibérica, ha dicho la presidenta de la Comisión Europea, para que puedan gestionar ellos los precios de la energía. De esta forma, finalmente, se transmite en esta cumbre un mensaje de unidad europea en medio de un escenario de enorme tensión ante la guerra impulsada por Rusia en Ucrania.
Gracias, Conce. En el Consejo de Ministros del martes se aprobarán también las ayudas a los pescadores y transportistas. El acuerdo con estos últimos, con los transportistas, no es pleno. Lo secunda el Comité de Transporte por Carretera, que representa a la mayoría del sector, pero no la plataforma que convocó las protestas al principio. Estos últimos, a los que el gobierno calificó como ultraderecha, se han reunido esta tarde con la ministra, pero dicen que no les han dado garantías de que no perderán dinero si salen a trabajar. Marta Ruiz.
Después de la tensión y el cruce de mensajes, ambas partes reconocían que el tono de la reunión ha sido correcto y cordial, pero no ha habido acuerdo. El pacto con el Comité Nacional del Transporte incluye la elaboración de un proyecto de ley para incluir al transporte en la ley de la cadena alimentaria, que no se trabaje a pérdidas, pero Manuel Hernández, presidente de la plataforma convocante, dice que no pueden esperar.
Pero mientras se necesitan medidas que sean provisionales, que nos garanticen que si el lunes arrancamos, pues sea sin perder dinero. Si no tenemos esa garantía, nosotros no podemos desconvocar este paro.
La ministra de Transporte, Raquel Sánchez, explicaba en La Sexta la respuesta dada a la plataforma.
Pues lamentablemente eso no lo podemos hacer en unos días, y lo que va a hacer este ministerio y el gobierno es recoger todas esas medidas que hemos anunciado, que acordamos en el próximo Real Decreto que aprobaremos en el Consejo de Ministros del día 29.
Un Real Decreto que, según la ministra, incluye todas las reivindicaciones de la plataforma y confiaba en que el lunes vuelvan al trabajo o dejen trabajar. Pero a esta hora continúa el paro indefinido que ya afecta a la cadena de suministros y provoca paros en las industrias, agitando el fantasma de los ERTE.
Todas esas ayudas forman parte de lo que el gobierno ha llamado plan respuesta a la crisis económica provocada por la guerra de Ucrania. Moncloa lo vendió como un gran acuerdo de país al que querían sumar a todos los grupos parlamentarios. Sin embargo, el consenso con la oposición e incluso con sus propios socios parece cada día más lejano. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El gran acuerdo de país, como lo ha denominado el gobierno, compromete el resto de la legislatura, o al menos resulta esencial para el escenario de los próximos meses, y pese a ello, sin concreciones sobre la mesa, tiene sin capacidad de posicionarse a los grupos parlamentarios, ni siquiera quienes habitualmente respaldan a Pedro Sánchez. El relato de la remada conjunta para paliar los efectos de la guerra ha quedado en una ronda de contactos en la que se ha exigido a las distintas fuerzas políticas lo más parecido a un acto de fe. Tras cumplir ese trámite y conforme el reloj avanza, se impone la tesis de que el futuro decreto va a llegar a las Cortes eludiendo una negociación previa. En definitiva, como acostumbra actuar Pedro Sánchez, emplazando al hemiciclo a dar su apoyo. A pesar del interés por vender unidad ante el malestar social, el gobierno viene restando trascendencia a las grietas observadas en el bloque de la investidura y descuenta la suma del PP porque Alberto Núñez Feijóo, a sus ojos, de ninguna manera puede estrenarse como líder con un portazo.
El día 30 de la guerra en Ucrania nos ha dejado un cambio estratégico, eso dicen de las tropas de Putin. El Ministerio de Defensa ruso da por concluida la primera fase de la operación y ahora centra su objetivo en la región del Donbass. Esto dicho así, es verdad que es una nueva fase, pero siembra muchas dudas. En ese territorio, el Donbass, el Kremlin allí dice que los prorrusos controlan el 93% de la provincia de Lugansk y la mitad de Donetsk. Sergei Rutskoy es el jefe de operaciones del Estado Mayor de Putin.
Los principales objetivos en la primera etapa de la operación se han cumplido en general. El potencial de combate de las Fuerzas Armadas de Ucrania se ha reducido considerablemente, lo que hace posible, lo recalco una vez más, centrar nuestros esfuerzos centrales en lograr el objetivo principal, la liberación del Donbass.
Forma parte de la propaganda, forma parte de la guerra, pero por mucho general que sea el tal Rutskoy, miente. La versión ucraniana coincide en reconocer que Rusia domina gran parte de esa región, de la provincia de Donetsk, pero discrepa en cuanto a que ellos creen que mantienen el control de las principales ciudades. Ya sabemos que estamos también ante la guerra de la información. De hecho, hoy Moscú reconoce más de 1.300 muertos entre sus soldados, mientras que Kiev habla de 14.000 rusos fallecidos. Lo cierto es que el gobierno ucraniano sigue aguantando el asedio. Al frente de la resistencia está el presidente Zelensky. En la pasada madrugada participó en el Consejo Europeo.
Habéis impuesto sanciones y estamos agradecidos. Son grandes pasos, pero fue un poco tarde, porque si hubiera sido preventivo, Rusia no habría empezado una guerra. Al menos nadie lo sabe seguro.
Una de las imágenes del día la hemos visto en el Vaticano. El Papa Francisco ha consagrado Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María. El Santo Padre ha pedido fraternidad para encontrar una solución a esta guerra que ha calificado como cruel e insensata. Insiste en la necesidad de que todas las partes se sienten a dialogar. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Durante la intensa oración, el Papa ha reconocido con tristeza que la humanidad no tiene memoria. Hemos perdido la senda de la paz. Hemos olvidado la lección de las tragedias del siglo pasado, el sacrificio de millones de caídos en las guerras mundiales. Hemos desatendido los compromisos asumidos como comunidad de naciones y estamos traicionando los sueños de paz de los pueblos y las esperanzas de los jóvenes. Mirando a los ojos a la imagen de la Virgen de Fátima, aseguraba que estamos traicionando los sueños de paz de los pueblos y las esperanzas de los jóvenes, porque nos hemos dejado endurecer por la indiferencia y paralizar por el egoísmo. Ante una basílica con más de 3.000 peregrinos, el Papa ha acudido a la intercesión de la Virgen, el mejor de los aliados, aseguraba, para llamar a la puerta del cielo.
Más cosas. La guerra, la energía, los transportistas acaparan toda la actualidad, pero seguimos conviviendo con el coronavirus, no lo olvidemos. Desde el martes la incidencia ha subido 25 puntos y Sanidad notifica 339 muertos. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. La incidencia acumulada se sitúa en los 461 casos por cada 100.000 habitantes. Las autoridades centran su atención en la situación en los hospitales. De momento baja la presión, tanto en UCIs como en planta. Esta próxima semana daremos un paso más en la gripalización del virus. De hecho, los asintomáticos ya no tendrán que hacer cuarentena. Por eso, el consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, pide prudencia.
Quiero una vigilancia constante y continua. Y pido prudencia. Vamos a tener una Semana Santa tranquila, pero tenemos que protegernos y tenemos que seguir utilizando las mascarillas en interior y cuando no podamos mantener la distancia y la higiene de las manos, que el virus está con nosotros, que sigue matando.
Hoy Galicia ha decidido prorrogar algunas de sus medidas. Se mantiene allí la obligación de presentar certificado COVID de vacunación para entrar en residencias y seguirá el límite de 10 personas por mesa en el interior de los locales de hostelería.
Y mañana sábado, la Asociación de Víctimas del Terrorismo ha convocado una manifestación a las 12 del mediodía en Madrid bajo el lema No todo vale, gobierno traidor, justicia para las víctimas. Denuncian que se sienten engañados por la política penitenciaria de Interior y el tratamiento a los presos de ETA. Miguel Folguera, delegado de la UBT, nos explicaba también en COPE que en el último año nadie del gobierno se ha dignado a hablar con ellos.
A nosotros nunca nos ha querido recibir el presidente del gobierno, lo hemos intentado en innumerables ocasiones. Hace más de un año que no vemos al ministro del Interior. Incluso le invitamos a nuestros actos, como el 40 aniversario, que fue el año pasado, hicimos un congreso y no vino representación del gobierno, con lo cual, pues, por supuesto, nos sentimos muy, muy abandonados.
La cita mañana a las 12 en la Plaza de Colón. Pues ha llegado el momento de acercarnos al cine.
¡Al suelo!
Padre nuestro que estás en los cielos.
No se puede distinguir entre militares y guerrilleros.
Bienvenido a Miami.
¿Quién se inventó esto?
¿Qué quiere más que le cuente?
Entramos en un fin de semana muy cinematográfico. Por un lado, el palmarés del Festival de Málaga. En la madrugada del domingo al lunes, la ceremonia de los Óscar. Empezamos por los estrenos, eso sí, que como todos los viernes nos trae Jerónimo José Martín. ¿Qué tal, Jero? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. ¿Cómo estás?
Oye, el primer estreno narra una matanza inolvidable en El Salvador que marcó un antes y un después, seguro. ¿Qué nos cuentas de Llegaron de noche?
Pues mira, Llegaron de noche es lo último de Imanol Uribe, este cineasta español, autor de Días contados, de Lejos del mar, llevaba tiempo sin hacer cine. Tiene mucho interés porque recrea el asesinato de Ignacio Ellacuría y otros 5 jesuitas, todos ellos españoles menos uno, en 1989 en la Universidad Centroamericana de San Salvador. El gobierno de Cristiani atribuyó inicialmente a la guerrilla comunista del FMLN, del Frente Furibundo Martí para la Liberación Nacional, el asesinato, pero luego una testigo, Lucía Barrera de Cerna, declaró que había sido el ejército. Es una película densa que crea muy bien la atmósfera, en plan las viejas películas de Costa Gabras, lo hace muy bien, la interpretación de Juana Costa como Lucía es magnífica, Carra Elejalde está fenomenal como Ellacuría, y luego es una película ponderada tanto en el tratamiento, digamos, de las propias figuras de los jesuitas, ha sido aprobada por los jesuitas la película, con una cierta crítica también a la teología de la liberación, a lo que tendría de legitimación de la violencia, aunque ahí queda muy claro que ellos nunca la legitiman, aunque entienden algunas de las razones que generan los malestares sociales. El resto de la película es un poquito irregular, es muy densa a ratos, le cuesta avanzar, pero desde luego es una gran película.
El pasado enero, conviene recordar, la justicia de El Salvador reabrió el caso de la matanza de los jesuitas. Eso sí, los autores intelectuales de la masacre no han sido juzgados. Jero, otros títulos interesantes para este finde.
Y de los demás estrenos yo destacaría una película francesa a tiempo completo donde se luce una actriz, sobre todo Lore Calami, muy bien dirigida por Eric Gravel, y es una película angustiosa, acelerada, de nuevo cine social, muy bien llevado, madre soltera que vive en el extrarradio de París, que tiene que dejar a su único hijo ahí con la vecina porque ella trabaja como limpiadora en un hotel y de pronto llega una huelga de transporte, precisamente. Una película muy angustiosa, muy bien rodada y sobre todo con una interpretación sensacional de esta actriz. Y me ha gustado menos Cámara Café, la película. Los que sean muy entusiastas de la sitcom les va a gustar. Es todo muy fragmentario, como era la sitcom, pero luego es que el humor es bastante grueso, muy facilón, y acaba dando, pues eso, una visión de la vida, en mi opinión, bastante frívola, con lo cual me ha decepcionado.
Bueno, pues gracias, Jero. Nos escuchamos dentro de una semana.
Adiós, Ángel. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
En la madrugada del domingo al lunes, los focos apuntan al Teatro Dolby de Los Ángeles. Los Óscar llegan a la antena de COPE. De 1:30 a 6 de la madrugada, edición especial de La Noche de Adolfo Arjona, con la retransmisión de los premios de la Academia de las Ciencias y las Artes Cinematográficas de Estados Unidos. Los Óscar. Adolfo Arjona, responsable de todo lo que ocurre en esas 4 horas y pico de radio aquí en COPE. Adolfo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Ángel, muy buenas noches.
Oye, ¿tú habías hecho esto alguna vez?
No, en alguna ocasión me pilló haciendo la noche de COPE, era, conexiones con fierro, pero efectivamente intentar hacer un espectáculo de uno de los espectáculos más potentes del mundo es la primera vez.
¿Qué habéis preparado? ¿Cómo haces esas 4 horas y media? Porque no es conectar con la línea que dé la televisión de turno. No, ¿cómo lo vas a hacer?
A ver, el primer objetivo, como siempre, es intentar ponerte en los pies del oyente que está sintonizando la radio a esa hora de la madrugada, ¿no? ¿Qué le puede interesar? En primer lugar, el minuto a minuto. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la gala? Naturalmente, revelar el nombre del ganador. 4 nominaciones para 4 españoles en la 94 edición, por tanto, en la edición de este año. Y en los tiempos muertos que tengamos, digamos, tiempo de publicidad, números musicales que pudiera haber, ahí es donde entra, en fin, la creatividad y, en todo caso, la aportación que queremos hacer, que tampoco te creas que es demasiado complicado, es reunirte de un grupo de expertos como Jerónimo José Martín, tengo a Javier Rueda, profesor de la Escuela de Cine de Madrid, uh-huh. Es uno de los integrantes del equipo del Máster de Crítica Cinematográfica. Jorge Fernández es experto en premios, distribuidor cinematográfico. Enrique López Laviñe es uno de los productores más potentes que tenemos en el país. Por ejemplo, produjo la película Lo Imposible o Un Monstruo Viene a Verte. Seguramente me va a atender el actor Antonio de la Torre, acaba de viajar a Chile para rodar su próxima película, o probablemente el actor de reparto más divino que tiene el cine español, como es Luis Zahera. Tendremos también, bueno, claro, la gente de la radio, el sonido, la voz, nos parece muy relevante. Hay 2 actores de doblaje en España, Isabel Valls e Iván Muelas, que doblan a 2 actores que están nominados. Bastante previsible que pueda caer un Oscar a alguno de ellos, y por tanto ellos de alguna manera también van a participar de este premio, ¿no? Y luego, Ángel, la huelga, la guerra, la inflación, la pandemia, Pedro Sánchez, si somos capaces de 1:30 a 6 de la madrugada, que la gente se olvide durante esas horas de todo este follón que nos rodea, nos sentiremos muy felices.
Seguro que sí, más de uno vamos a estar ahí enganchados, no te quepa ninguna duda.
Qué bien.
Nos vamos a divertir entonces, ¿no, Adolfo?
Sí. Es decir, la idea es hacer un espectáculo del espectáculo. Mira, llevo toda la semana hablando con Fierro, nuestro corresponsal en Estados Unidos.
¡Qué error, macho! ¡Qué error! No da ni una.
Bueno, pues me viene contando cómo diariamente está viendo una quiniela, apuestas de quiénes son las películas, quiénes son los actores. Ultimísima hora que te cuento, de última hora de esta tarde. Parece que El Poder del Perro podría estar perdiendo apoyos y que la película Coda podría ser el Oscar a la mejor película. Por ejemplo, parece que está muy cantado que el actor será Will Smith, que Bardem va a tener muy pocas posibilidades, si no te digo ninguna. Y en esas quinielas está subiendo de manera exponencial Penélope Cruz. De manera que, bueno, y decirte que este año la 94 edición de los Oscar por primera vez va a excluir de la gala televisiva 8 premios. Se van a entregar 1 hora antes de que arranque. Por tanto, a la 1 de la madrugada, entre la 1 y las 2, se darán estos 8 premios. Y luego a partir de las 2, que empieza la ceremonia propiamente dicha, ya se habrán entregado. Como no nos cuentan ni la escaleta, por tanto no sabemos si van a sacar un vídeo completo con esos 8 premiados, si lo van a ir metiendo como cortinillas entre premios. Bueno, y desde hace 2 años no había presentadores presenciales, y este año van a ser 3 actrices norteamericanas, cómicas, prácticamente desconocidas en nuestro país, porque son actrices muy reconocibles allí por programas de televisión, pero bueno, han dividido 3 presentadoras, dividen la gala en 3 horas, y prometen que a las 5 de la mañana la ceremonia habrá acabado. Por tanto, entre las 5 y las 6, que tengo que darle el relevo a Herrera, ahí es donde sacaremos todas nuestras fortalezas.
Qué bien, pues estaremos bien, bien atentos. Repito, madrugada del domingo al lunes, hasta las 6 de la mañana, de 1:30 a 6, Arjona al frente de los Oscars en COPE. Suerte, Adolfo, te escucho.
Gracias, amigo, buenas noches.
Adiós,
buenas noches.
Chao.
Expósito. La Linterna. COPE, estar informado. ¿Te apetece pasar un buen rato?
Ahí está Uriarte, por ejemplo, a Opa.
Sí, ¿eh? Opa.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
El precio del alquiler se dispara.
Una barbaridad, por lo que algunos jóvenes regresan a casa de los padres. Bueno, jóvenes...
Da igual la edad, que vas a casa de tus padres y te hace... Por lo menos mi padre va a hacer lo mismo. Siempre me...
Lo que haremos nosotros con nuestros hijos, lógicamente. Cuando se vayan y vuelvan, nos seguiremos comportando como los padres que fuimos.
Sí. Yo espero que no vuelva.
Ley de vida.
De verdad, con el trabajo que me está costando, que se vaya.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
16.165. 1, 6, 1, 6, 5. Serie 87, 0, 8, 7.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces del día, pero al ser viernes repasamos la semana. ¿Qué tal, Israel? Buenas noches.
Buenas noches, Espósito. ¿Cómo estás? Quiero arrancar con Carlos Herrera y uno de esos testimonios para guardar, el de la hermana Gloria Cecilia Narváez. Tú conociste su historia en una de tus viajes a África.
Buena amiga, sí, señor.
Se ofreció en lugar de sus compañeras y estuvo secuestrada durante varios años por un grupo yihadista.
¿Se llega a una persona a recuperar del todo de algo así?
He logrado sanar el alma, pero pues quedan muchos miedos, ¿no? Las experiencias difíciles que viví en el desierto, aún más cuando estaba sola, los tiroteos, los estallidos, los azotes, las cadenas, bueno, pero Dios es grande y nuestra misión y servicio lo hacemos por él y por la gente pobre.
De película.
Impresionante, qué mujer.
Y esta semana se cumplió un mes de la invasión de Ucrania. Me llamaba la atención la conversación que tenías con Alona. La conocisteis en vuestro viaje a Kiev.
Uf.
Y esta semana volvías a hablar con ella.
Nunca pensaba que los rusos van a atacar toda Ucrania y es terrible. Hace poco murió mi tío, él era militar. Lo mataron cerca de Chernihiv. También muchos mis amigos ahora están en ejército, muchos mis familiares están en ejército, están luchando contra los rusos.
Pero también ha habido noticias de las que gusta contar. Espósito, un equipo de científicos liderado por un español ha hecho historia, lo podemos decir así, no exageramos. Han demostrado que un fármaco es capaz de multiplicar la supervivencia en uno de los cánceres de mama más agresivos. Pasa del 34% al 75%. Se llama Javier Cortés y estaba en la linterna.
Desde mi punto de vista estamos ante el fármaco más eficaz en la historia del cáncer de mama. Estos resultados son los resultados más espectaculares, es decir, la cantidad de beneficio nunca antes había sido demostrada con ningún otro fármaco. El cuerpo no se da cuenta que este anticuerpo lleva a la quimioterapia, la lleva enganchada y solamente lo suelta una vez que está dentro de la célula tumoral. Por lo tanto, la quimioterapia se libera solo dentro de las células tumorales y no en el torrente circulatorio.
Brutal.
Brutal, ¿eh?
Brutal.
Con todas las letras. Dicho lo cual, decir que para médico tú no valdrías, Espósito. Esta semana casi se te muere en directo nuestro Alejandro Requeijo.
Bueno, ya solo que estaba Polina de su casa.
Y tú te dedicaste primero a reírte y luego a vacilarle.
A machacarle.
Aunque seas el chulo que castiga, a veces hay que frenar, Espósito, podría haberle pasado algo grave.
Sus ultras se hacen llamar White Boys Club. La traducción es... el club de los chicos blancos, referencias como la Cruz Celta o perdón, o la calavera crucía en los... Bueno, Ucrania es un país, pero también sufrió la ocupación nazi.
Oye, hablando de Batallón de la Muerte, ¿la estás palmando, tío?
No sé qué me ha pasado,
pues estás ahogando, pero has respirado en los últimos 2 minutos de tu vida o ya sé que el agua para ti te da alergia. Cuídate, Reque.
Te mando un abrazo.
Nada, yo a ti un masaje cardíaco, tío.
Anda, que le echaste la mano.
Estuve muy rápido.
Sí, sí, la verdad, fue increíble, ¿eh? Me sorprendió, sí, sí. No es habitual. Y esta semana ha dejado varios momentos con Joseba Larrañaga en el enlace con el partidazo, pero me quedo con uno. Cuando sonaba Franco Battiato de fondo, y yo debe ser que no conocí su música, Expósito, a tiempo real, pero no entendía a lo que referís, Joseba, y tú.
Joseba Larrañaga, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas a todos.
Brutal, Franco Battiato, no me digas.
Sí, señor,
no.
Sí, señor. Qué tipo más singular, ¿eh? ¿Sí? Que era una persona.
Y qué napia.
Y qué gafas, ¿verdad? Sí, 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 pero ya nos dio lo suyo, ¿eh?, en su día. ¿Eh?
Pero, oye, ¿qué quiere decir eso de que te dio lo tuyo?
No, que nos dio lo suyo, quiero decir que con sus canciones pasamos buenos momentos.
Has dicho, ya nos dio lo suyo, ¿qué quiere decir?
Su música, sus canciones, su arte, claro. Vale.
Qué bien le salvo yo, Seba, tengo que decirle.
Si el tío se le daba la risa, si es que se le va la pizza,
sí,
no tiene control.
Esta gente, bueno, no tiene control. Ya para terminar y por seguir con el deporte, tú no valdrías para diplomático, Expósito, tampoco para ministros exteriores, para médico, ya estamos descartando profesiones, por si querías reciclarte. Lo digo por tu reacción a los dos goles de Gareth Bale ayer.
¿Quién ha metido los dos goles de Gales?
Sí, tu amigo.
Bale, sí, el amigo Bale. Sí, tu padre, el amigo. Qué sinvergüenza, macho, no tiene calificativos.
Qué sinvergüenza, qué ladrón y el que le paga, ahí lo dejo. Por lo demás te cae bien, ¿no?
Sí.
Vale, no, pues a ver.
Es lo que
es. Que cuando te pones sutil.
Yo he nacido para ministro de exteriores.
Sí,
Hija de ladrón. Bueno.
Me quedo corto.
Sí, sí, sí. Mientras llega la linterna de la iglesia, nos vamos con un temazo de una mujer que ya pone Antonio y que hoy habría cumplido 80 años, la gran Aretha Franklin.
Qué bonito. Por cierto, Irra.
Dime.
Me dice un amigo mío en Melilla,
sí,
que te perdiste un licor de café y un licor de hierbas original de su familia en Galicia, espectacular.
Fíjate que sé quién es, casi seguro.
No, casi seguro no, si te lo he contado antes.
Oye, pues para la próxima.
Sí, nada. No seré yo quien te lleve. Irene Pozo, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, hoy nada más y nada menos que vas a hablar de vida, uh-huh, acogida, uh-huh, y Ucrania. Tienes, uh-huh, tienes tela, ¿eh?
Sí, sí, además tiene todo mucho que ver. Vamos a conocer la historia de Pablo y Elizabeth. Son un matrimonio con dos hijas biológicas y con cuatro niños en acogida permanente, dos de ellos con discapacidad. Fíjate qué importante es vivir los valores en la familia, que una de sus hijas biológicas no ha dudado en seguir los pasos de sus padres. Y hablando de vida, hablamos de cuidar y de proteger la vida. Hablamos también con las adoratrices del proyecto Esperanza, que han iniciado una campaña que trata de evitar que miles de mujeres se conviertan en víctimas de trata al tratar de intentar salir por las fronteras con Ucrania. Y además, Ángel, otra cuestión importante. Esta semana se ha presentado en el Vaticano la nueva Constitución Apostólica que culmina el proceso de reforma de la Curia. Y vamos a conocer sus novedades.
Pues te escucho nada, en un par de minutitos.
Hasta ahora.
Hasta ahora, Irene. Adiós, Irra.
Hasta luego, nos vemos en Melilla, ¿eh?
Sí, pues vete tú.
Andando.
Ahí Calima.
La linterna. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Zurich Seguros.
Ahora en Opticalia, llévate tus gafas graduadas de la nueva colección Pepe Jeans con lentes incluidas por solo 89 euros. Una promoción exclusiva solo en tiendas Opticalia y en nuestro nuevo e-commerce. Infórmate en opticalia.com. Recuerda, nueva colección Pepe Jeans, 89 euros, solo en Opticalia.
La vida no debería ir de llegar a final de mes. Debería ir de llegar mucho más lejos. Participa ya en el sueldo para toda la vida de Nescafé y gana 2.000 euros al mes para llegar donde quieras.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Hola, soy Mónica Carrillo y si me votas como sucesora de Matías Prats en Línea Directa, te bajo hasta 150 euros en tu seguro de coche. Pagues lo que pagues y solo por cambiarte.
Hola,
soy el desconocido. Y también me presento y te doy desde ya la misma bajada. Y eso sí, además te doy coche de sustitución garantizado.
Cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Huele a que te conquistará. Prueba nuestro café molido mezcla Día Cafetería con un 24% de descuento. Por solo 2,19 el pack de 2 en tiendas y día.es. Nueva calidad Día confirmada.